Con sentido del humor queremos abordar este asunto que vamos a abordar a partir de este momento aquí en Buenos Días Madrid. Hablando de salud, hablamos de alergias porque estamos en tiempo de alergias, en plena primavera. Y bueno, seguramente más de uno de nuestros oyentes y algunos de los que estamos aquí presentes nos hemos sentido identificados con esa, en fin, esa vicisitud de, en fin, de vida que a veces ocurre temporalmente cuando uno es alérgico. Y bueno, pero para hablar de alergias, pues como siempre contamos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que está ya aquí con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, podemos dejar que suene la canción y lo sabemos todo. Pues claro, habla de pañuelos, habla de mocos, habla de estornudo, me llamaban Jesús. Claro, todo lo que ocurre.
Enrojecimiento de los ojos.
Está todo clarísimo. Nos está hablando de una polinosis, está definiendo muy bien la polinosis, ¿no? Por lo tanto, canción muy bien elegida por nuestro compañero, el señor Ceballos. Ah, no, ha sido Belén.
La cosa de Belén, Almanacín.
Ah, cosa de la Belén, culpa de Belén.
Pues muy bien, Belén, muy bien elegido. Bueno, vamos a hablar de la polinosis, es decir, vamos a hablar de las alergias al polen y vamos a hablar de las alergias en el mes de mayo. El mes de mayo siempre se ha dicho que es el mes de la alergia, aunque de esto también hablaremos porque la alergia está todo el año. O sea, pero bueno, sí. El mayo en teoría tiene que estar mucho más, ¿sí? Y la sintomatología es muy, muy variada y todo se debe a que los pólenes tienen alergenos y estos alergenos, bueno, pues reacciona nuestro sistema inmunológico y aparece toda la sintomatología de la que también vamos a hablar hoy. En un 40% de los casos, además, aparte de los síntomas nasales y síntomas de conjuntivitis, aparece también asma. Esto en el 40% de los pacientes. Y hacemos un poquito de historia, porque esta enfermedad fue descrita, la polinosis, fue descrita por primera vez en el año 1819. Es decir, casi hace 200 años. Hace 199 años que un médico inglés, John Bostock, por cierto, que también padecía polinosis, fue quien describe la enfermedad. Y la evolución en el número de pacientes afectados ha sido exponencial. Datos. En el año 1926 se consideraba que solamente el 0,8% de la población tenía problemas de polinosis. En el año 1994, el 11,2% de la población. Y en el momento actual, estamos hablando de una media del 25 al 30% de pacientes sufren y tienen síntomas de polinosis. Por lo tanto, hemos pasado de ser una enfermedad rara a comienzos del siglo XX, a ser una enfermedad muy frecuente, y podemos decir que es el trastorno inmunológico más frecuente en el ser humano en este siglo XXI. Y estamos en mayo, hablaremos de síntomas, lógicamente hoy, pero hablaremos también cómo se hace el diagnóstico, qué tratamiento tiene en la actualidad, cómo podemos prevenir ese tipo de trastornos. Y datos del 29 de abril de este año, 2018, dicen que los niveles de plátano de paseo están en un nivel medio de pólenes, que las gramíneas están en niveles bajos, cierto es, y que el plantago tiene también niveles medios. Por lo tanto, de esto hablaremos hoy, hablaremos de las alergias en mayo, hablaremos de la polinosis.
Bueno, pues vamos a hablar de polinosis y lo vamos a hacer con una persona que lo sabe todo de polinosis y esperemos que nos ayude a que nosotros lo entendamos también mejor y por extensión a todos ustedes. Es el doctor Tomás Chivato, que es alergólogo, expresidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y académico de la Real Academia Nacional de Medicina, así como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando, claro, comentábamos, bueno, estamos en primavera, hablamos de alergia al polen, pero es que las alergias al polen, o en plural, a los pólenes, prácticamente nos acompañan ya durante todo el año, no se centra a la época, no coincide con la época de la primavera, ¿no?
Efectivamente, con este cambio climático que estamos sufriendo en el planeta, estamos viendo que especies vegetales que antes no producían alergia, ahora sí producen alergia. Por ejemplo, hace 30 años la alergia a las salicónicas era excepcional aquí en Madrid y ahora es una de las más frecuentes durante los meses de diciembre, enero y febrero. O la alergia al plátano de sombra, que antes también era poco frecuente, ahora también en los meses de marzo y abril es bastante frecuente. Y por supuesto los reyes de la alergia primaveral continúan siendo las gramíneas, que especialmente son en este mes de mayo que acabamos de empezar.
Y que ha subido también espectacularmente la incidencia, ¿no?
Muchísimo, porque como decía antes Luis Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, antes era una enfermedad excepcional en el siglo XIX, pero ya en el siglo XX ha ido aumentando exponencialmente y en este siglo XXI es la enfermedad más frecuente y más prevalente, por ejemplo, en Madrid. 1 de cada 10 niños tiene asma, hablando de la manifestación más importante de afectación de vías respiratorias. Y eso se debe a la contaminación. La contaminación es lo que está haciendo que cada vez tengamos más alergias en las ciudades.
Luego también hay un tema de, bueno, yo se lo he oído al doctor Chivato bastantes veces, un tema de exposición. O sea, cuanto más nos exponemos a un alérgeno, aunque sea potencial, pues más posibilidades también de volvernos alérgicos, porque que nadie se piense que estamos a salvo, uno de repente no es alérgico y de un día para otro se vuelve alérgico.
No, no nacemos alérgicos, nos hacemos alérgicos. Hay una predisposición genética, le damos ese posible desencadenamiento de la alergia, pero es la exposición, y la exposición con matices, porque, por ejemplo, en Madrid el problema es la contaminación. Tenemos estos altos índices que hacen que los polenes sean totalmente distintos. Este es el polen de una gramínea en el campo. El polen de una gramínea en el campo es como un balón de fútbol, ahora que hablamos tanto de fútbol estos días, limpio. Y la misma gramínea en la ciudad es un balón de fútbol sucio. Están pegadas todas las partículas diésel de los vehículos, están pegados. Y este polen es mucho más agresivo y capaz de producir más fácilmente alergia que en el campo. En el campo hay mucho más polen, pero menos agresivo. Y aquí en la ciudad es más agresivo.
Doctor Chivato, ya nos ha explicado, y ahora mismo lo hemos estado viendo, uno de los motivos por los cuales ha aumentado de una forma tan importante los problemas de tipo alérgico. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué medidas hay que tomar desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista, digamos, de los gobiernos? ¿Qué se puede hacer para intentar evitar esa contaminación tan importante que hay, sobre todo, en las grandes ciudades?
Bueno, pues tenemos que empezar desde el principio. Tenemos que empezar hablando desde el embarazo. Es cierto que estamos ahora hablando mucho de las bacterias que nos acompañan, del microbioma, y a nivel de la mucosa respiratoria y digestiva, del microbiota respiratorio y microbiota intestinal. Entonces, desde el momento que nace un ser humano, es muy importante, siempre que sea posible, mantener la lactancia materna, porque esa lactancia materna va a ser un factor protector para que se desarrollen alergias. O sea, que desde el principio, potenciar siempre que se pueda la lactancia materna. Luego, a efectos individuales, son inaceptables las tasas de fumadores que tenemos todavía. Tenemos muchos pacientes, incluso con asma bronquial, que son fumadores, y eso ya no podemos echarle la culpa a los políticos. Es una decisión personal. Hay que dejar de fumar, hay que bajar esas tasas de consumo de la persona y de la familia. Está también demostrado que los hijos de padres fumadores desarrollan más fácilmente una alergia respiratoria que los hijos de padres no fumadores. Y luego ya, a nivel de todos, efectivamente, la contaminación ambiental. Y está demostrado estas partículas que comentábamos, que se pegan a los pólenes, son de los coches diésel. Los coches diésel tienen el tiempo tasado ya. Es algo que tenemos que pensar, que en muchos años, algunas ciudades como París ya están poniendo un horizonte temporal. Aquí en Madrid tendremos que tomar esa medida, porque hemos visto que es lo que ha disparado la incidencia de alergia respiratoria.
Sí, aquí en Madrid también se está planteando.
Sí, se hablaba para el 2025, según una reunión a la que asistió Manuela Carmena, y que coincide un poco con lo de algunas medidas tomadas por algunas grandes ciudades como Londres o como París en ese sentido. Pero bueno, claro, la cuestión de medioambiental, bueno, de contaminación es importante, pero también algo que ahora, bueno, yo siempre que puedo lo apunto. Cuando hemos visto que, en fin, es una lástima, pero se han caído árboles como consecuencia de las, en fin, principalmente por agentes atmosféricos, por el viento, nevadas, lluvias, en fin, hemos tenido un invierno bastante intenso, y aquí lo hemos vivido en la propia capital, hablando del Retiro, distintos parques que se han caído árboles. Claro, esos árboles habrá que sustituirlos, pero igual a la hora de urbanizar las grandes ciudades y de vamos a plantar en el Paseo de la Castellana, que se va a hacer una replantación de 700 nuevas especies, a lo mejor estaría bien tener en cuenta este asunto, un problema de salud pública como es el de la alergia, que cada vez afecta a más personas, para que se elija mejor los árboles que se disponen en las calles para que sean menos alergénicos. ¿Eso sería posible?
Eso sería posible, porque estamos hablando son las gramíneas lo que produce más alergia. No es un típico jardín, un típico parque mediterráneo, la utilización de gramíneas. Podemos utilizar otras plantas que efectivamente tienen menos potencial de alergenicidad. En cualquier caso, comentamos el cambio climático con las arizónicas, comentamos el caso de los plátanos. cualquier especie vegetal, si está sometida a contaminación, la planta se estresa, libera unas proteínas de estrés que las hace alergénicas. Ajá. Con lo cual, es importante qué plantas plantamos en nuestras ciudades, pero mucho más importante es limitar, disminuir los altos índices de contaminantes en la ciudad.
Claro, es que es curioso todo esto porque cuando se empiezan a pensar en Madrid, comienzos del siglo XX, finales del XIX, bueno, y en la época de Carlos III, que había que hacer unos parques maravillosos y había que plantar árboles y que la ciudad fuera preciosa, no se plantearon, claro, ni muchísimo
menos. No era un problema.
Y en la actualidad es un problema. Por lo tanto, tenemos que cambiar, ¿no? Que es lo que estaba planteando el otro día. Tenemos que cambiar nuestra idea de las ciudades, ¿no? Van a ser ciudades más desérticas, podemos decir, más como si estuviéramos en un desierto.
Yo creo que más mediterráneas.
Más mediterráneas.
No hace falta tanto césped. Realmente Madrid, después de París, precisamente es la ciudad que tiene más jardines y parques. Es una ciudad maravillosa, fabulosa para pasear. Pero tenemos que pensar en otro tipo de
cambiar las especies,
especialmente. Y ahí sí que podemos asesorar a los ayuntamientos para que utilicen las menos agresivas.
Bueno, decíamos que uno de repente, que ha sido toda la vida pues inmune a esto de las alergias, de repente un año, este mismo, empieza pues a picar la garganta o a toser, se le enrojecen los ojos, moquea. Puede pensar que estamos ante una alergia. ¿Cómo se diagnostica esa alergia y cómo está uno seguro de que es alergia lo que tiene?
Bueno, nos adelantaba el doctor Gutiérrez que hay unos síntomas iniciales que nos permiten sospechar que hay una alergia. Por ejemplo, una rinitis alérgica, los estornudos, en salva, el picor de la nariz, la secreción nasal acuosa, la obstrucción nasal que no les permite a los pacientes hablar, los ojos enrojecidos, el lagrimeo, el picor de ojos, o cuando hay afectación de vías bajas, la tos, la presión, los ruidos de pecho, la dificultad para respirar. Cuando esto dura más de 4 o 5 días, hay que pensar que no se trata de un catarro. De hecho, las primeras descripciones del doctor Bostock hablaba del catarro estival. No se trata de un catarro estival, se trata de una alergia. Cuando pasa de 5 o 6 días, hay que pensar que puede ser una alergia. Para el diagnóstico de certeza, tenemos muchas pruebas. Desde las famosas pruebas cutáneas, también descritas ya en el siglo XIX, a pruebas de diagnóstico de determinación de la inmunoglobulina, qué media esta alergia, la inmunoglobulina E, específica para cada alergeno, para cada planta. Entonces podemos hacer un diagnóstico de certeza y eso nos llevará a poder hacer el mejor tratamiento disponible para cada paciente en función de a qué está sensibilizado y de la gravedad del proceso alérgico que tiene.
Y el factor genético, ¿existe una predisposición genética a padecer una polinosis, por ejemplo?
Sí, lo que ocurre es que a diferencia de otras enfermedades no podemos decir es este gen, un único gen. Es muchos genes, es poligénica, es multifactorial. Hay genes que facilitan, por ejemplo, una enfermedad que es como empieza todo también. Hablamos antes del embarazo. Los niños lo primero que padecen es la dermatitis atópica, un eczema en la piel porque tiene una piel más seca y eso tiene una predisposición genética. Por eso también es dentro de la prevención es muy importante cómo cuidamos a nuestros bebés. No hay que abusar de los geles y de los champús muy agresivos. Tanto producto químico, perfumado, coloreado, muy agradable al olfato y a la vista, lo que hace es lesionar el manto ácido de la piel, con lo cual se pierde ese factor de protección de la piel, que es la primera barrera física para defendernos de sustancias como pueden ser determinados alérgenos. Por lo tanto, no abusemos tampoco de bañar tantos a nuestros bebés. Y de esa dermatitis vamos pasando posteriormente a la alergia alimentaria, posteriormente a la rinitis, y en la última barrera que decía el poeta Mario Benedetti, el poeta uruguayo, es la barrera de rinitis asma, la frontera, es esa barrera. Entonces tenemos que evitar la progresión, ese escalonamiento de los procesos alérgicos.
Doctor Chivato, nos ha traído una fruta.
Nos ha traído una manzana.
Sí, sí. ¿Es que no ha desayunado o va a desayunar fruta?
Quería advertir a nuestros oyentes que cuando alguien le pica la boca comiendo fruta, no es normal. Si alguien nota picor cuando come una manzana, cuando come un melocotón, cuando come melón o come sandía, que piense que puede tratarse de una alergia alimentaria. Algo que está aumentando muchísimo en nuestro medio, porque las proteínas entre los pólenes y las frutas hay proteínas comunes. Y una cosa es respirar el polen en primavera y otra cosa es comerse una fruta, ahora que hay frutas de temporada, sobre todo pensando en la que vienen ahora de melocotón y demás. Entonces, cuando alguien note picor en los labios, muy bien preguntabas antes, hay que hacer el diagnóstico de certeza, porque esto puede empezar con un cuadro de alergia oral leve, pero puede ir evolucionando un cuadro de urticaria, o pueden aparecer cuadros más graves de anafilaxia por frutas o por frutos secos. Porque, como digo, hay componentes moleculares comunes entre un polen y algunos alimentos de origen vegetal que son los que están aumentando más en frecuencia y en gravedad.
Lo que pasa que es lo que iba a decir de gravedad, lo de la anafilaxia, pues sobre todo la gente que es alérgica a los frutos secos, lo conoce bien, de hecho. En el caso de los polenes nunca se llega a esos cuadros tan extremos, ¿o sí?
Sí, sí. Y precisamente justo ahora en primavera. Cada vez estamos viendo que esto es, entre comillas, como comprar décimos a la lotería. Por ejemplo, un paciente que tenga alergia a los polenes, que tenga alergia a frutas y hace ejercicio físico intenso ahora en primavera, puede tener una reacción anafiláctica grave. Es un cuadro cuyo nombre es muy aparatoso, anafilaxia inducida por ejercicio físico facilitada o desencadenado por la ingesta de alimentos de origen vegetal. Pero esto también cada vez lo estamos viendo más. Entonces, por eso es importante tener el diagnóstico de certeza. Tengo alergia a esta determinada familia de frutas, no comer estas frutas. Entonces, por eso es importante que se haya estudiado por un servicio de alergología, que tenemos excelentes servicios aquí en la Comunidad de Madrid, para que sea evaluado correctamente.
Y una cuestión, ya que nos ha señalado ese problema de alergias cruzadas, ¿no? Entre alimentos y alergenos de otro tipo de plantas, ¿hay alguna medida, más allá de, en fin, de dejar de comer ese producto, alguna medida de choque para cuando se produce ese tipo de situaciones extremas?
Efectivamente, estamos cambiando el concepto de la relación médico-paciente. Importante el diagnóstico, importante el tratamiento, pero cada vez mucho más la prevención y la educación. Y para eso, en el caso de las anafilaxias, el paciente debe llevar un autoinyectable de adrenalina, porque es lo que va a ser el primer escalón para tratarse él mismo esa reacción tan grave que incluye sintomatología respiratoria, manifestaciones cutáneas, pero puede tener manifestaciones cardiovasculares también, hipotensión, taquicardia, incluso pérdida de conocimiento. Por tanto, el correcto diagnóstico y las medidas de educación al final nos llevan a la prevención, a lo que entendemos ahora por medicina de precisión, medicina personalizada.
Comentamos hace no mucho una iniciativa en Change.org de una madre, de una hija alérgica, que ha instado a todos los colegios de la Comunidad de Madrid a que tengan en los comedores escolares, en realidad más que en los colegios, en cualquier comedor de colectividades donde hay mucha gente, que haya siempre uno de estos inyectables de adrenalina, porque la verdad es que relación coste-resultados es imbatible.
Además es muy sencillo de utilizar, es muy fácil.
Cuéntanos, ¿cómo es eso?
El doctor Chivato tiene ahora mismo, aquellos amigos que nos estén viendo ahora mismo por internet, lo van a poder ver, lo sencillo que es la utilización. ¿No?
Es quitar el tapón, aplicarlo en el lateral del muslo y se dispara. Se mantiene 10 segundos y se salva una vida.
Sencillo, imposible. ¿Con ropa y todo?
Sí, a través de un pantalón.
A través de
un pantalón vaquero sin ningún problema.
¿Y no duele?
No duele, es un pinchazo. Es un pinchazo.
Ya que le está pasando eso.
Estamos salvando la vida.
Hasta yo, que sea antiaguja, no me importaría el pinchazo ese.
Hay que entrenar al paciente. No se trata, por cierto, que a veces los médicos, no sé si sabéis cuánto tardamos en interrumpir a un paciente cuando hablamos, pero
pocos segundos.
16 segundos ya nos dejamos hablar. Fatal. Bueno, pues en el caso este concreto aquí hay que invertir tiempo. Por eso las consultas de educación sanitaria cada vez son más importantes.
Y luego, ¿cómo están los tratamientos? Porque uno siempre tiene la sensación de que un alérgico está medio dormido, porque dice, este está con antihistamínicos, el pobre está ya medio groggy.
Bueno, afortunadamente en los últimos años disponemos de excelentes antihistamínicos que no atraviesan la barrera hematoencefálica y que permiten a cualquiera hacer una vida normal, desde un niño hasta un anciano. Tenemos además, da la casualidad que productos españoles, tenemos la Evastina, que es un producto español, la rupatadina, que es un producto español, o la vilastina, que es un producto también español.
Y permiten conducir y llevar una vida.
Comer cualquier alimento, hacer vida normal, trabajar, estudiar. Ahora que vienen los exámenes finales, los alumnos tienen un buen rendimiento escolar, universitario, un profesional tiene un buen rendimiento laboral, no producen absentismo, o sea que antihistamínicos, muy bien. Pero hemos evolucionado mucho también, tenemos muy buenas vacunas para llegar a curar un proceso alérgico respiratorio, y en casos graves disponemos a lo que llamamos fármacos biológicos, como son los anticuerpos monoclonales en pacientes muy seleccionados, que podemos llegar a solucionar el problema también.
Pero hablaba de vacunas, las vacunas es una cuestión de tiempo, hay que tener paciencia.
Sí, las vacunas es un tratamiento que lo que intentamos es desensibilizar al paciente frente al polen de gramíneas, al polen de arizónicas, o en otras vacunas para ácaros, o incluso para látex, o incluso para melocotón. Tenemos un amplio espectro de vacunas. pero sí que es cierto que hay que explicar al paciente la importancia del cumplimiento, porque son tratamientos como mínimo de 3 años. Entonces, hay que explicárselo, hay que convencerle, porque en esta relación médico-paciente cada vez es más importante la participación de las dos partes. No se trata de prescribir, sino que el paciente asuma, ¿no?, y se implique y se comprometa.
Estamos hablando, ya ha aparecido el tema de las vacunas, el tema de los tratamientos, pero también el doctor Chivato también nos comentaba que lo importante es que el paciente se involucre y que le enseñemos al paciente qué medidas puede tomar para evitar el contacto con el alergeno y, por lo tanto, para que no aparezca la reacción. Medidas como la utilización de una mascarilla, la utilización de gafas, el no pasear por un parque cuando hay más polen, ¿son medidas necesarias, medidas buenas? ¿Se deben hacer?
Se deben hacer. Todo lo que sea prevenir, excelente. Entonces, hay que conocer el horario de los polenes. Por ejemplo, ahora que se hace tanto deporte en Madrid, las peores horas para correr son a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Es cuando está el polen a ras de suelo. Luego, cuando va aumentando las horas de sol y de temperatura, el polen sube a capas altas de la atmósfera. Entonces, no se debe hacer deporte, por ejemplo, a las 8 de la mañana o a las 8 de la tarde.
Que es cuando la mayoría de la gente puede, por desgracia, también. Porque eso antes de irse a trabajar o cuando terminan, ¿no?
Entonces, hay que correr el fin de semana a esas horas que sí se pueden. Las gafas de sol, importantísimo para que se impacte el polen en el cristal de las gafas. Las mascarillas, si se corren a esas horas, también son importantes. Es cierto que la presión de polen es diferente. No es lo mismo Madrid, por ejemplo, que Jaén o Córdoba, el polen del olivo, que son las cifras más altas del mundo. Entonces ahí sí que es obligatorio la utilización de una mascarilla.
Y luego de esos consejos, a mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el cuidado con tender la ropa al aire libre.
Claro, porque se pueden quedar ahí los polenes incrustados en la ropa. Hay que tener
estamos
cuidado,
igual, ¿no? A primera hora no correcto. Tender, ¿no? Y a última hora
tampoco.
No tender.
A mitad del día es la mejor hora para hacer actividades al aire libre.
Y hablando de las gafas, yo a los pacientes les recomiendo que utilicen las gafas que utilizan los montañeros, ¿no? Los montañeros utilizan un tipo de gafas que va cubierto por el lateral, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque no se cuela, vamos a decir, el polen, ¿no?
Como si fueran unas gafas de piscina.
Exacto, sí, ¿no? Sí.
Es cierto, porque si hay viento, por ejemplo, y se vean unas gafas normales, se cuela por los laterales. Totalmente acertado.
Y Alipio, no. Y no iba a preguntar, ya hemos estado hablando del tratamiento.
Que no pregunta porque se lo sabe todo.
¿Hacia dónde va el tratamiento y actualmente en qué se está investigando, ¿no? Si hay nuevos tratamientos a la vista, ha hablado ya el doctor Chivato de que en España la industria farmacéutica está muy, muy arriba en todo el tema de alergia. ¿Hacia dónde va la investigación?
Pues vamos hacia esa medicina de precisión que decimos, esa medicina personalizada. Entonces, tenemos que irnos remontando. Por ejemplo, ahora estamos hablando de las bacterias que nos acompañan. Intentar mantener la microbiota más sana, que, por ejemplo, se altera por el uso y abuso de antibióticos, que es otro factor que no hemos hablado. Y aquí en España es algo que hay que educar mucho a la población. No cualquier catarro que utilice un antibiótico, porque eso altera la flora y facilita que aparezcan, por ejemplo, alergias alimentarias. Vamos también a la utilización de mejores vacunas, cada vez más seguras. Seguimos teniendo las vacunas subcutáneas, pero ahora disponemos de vacunas sublinguales, algunas en forma de tabletas frente a las gramíneas, que son muy eficaces y muy seguras. Y en casos extremos estos biológicos tenemos ahora ya el omalizumab disponible para casos de asma grave, pero van a salir nuevos biológicos frente a diferentes moléculas que están mediando esta reacción alérgica. Es un nombre muy así, anti-IL-5. Vamos a disponer de fármacos en muy poco tiempo para intentar controlar totalmente esto. Pero tenemos que, ya digo, ir al principio, por ejemplo, intentar disminuir la tasa de dermatitis atópica, que es otra epidemia. La semana pasada ha sido la Semana Mundial de la Alergia y la dermatitis atópica era el tema fundamental.
Hablaba el doctor Chivato del tema de los antibióticos, el mal uso que hacemos muchas veces de los antibióticos y el daño que nos hacemos a nosotros y a los demás, a los que vengan después. Pero yo no sé si también con el tema de la automedicación, por ejemplo, con los antihistamínicos. Es muy habitual que alguien tenga una pequeña reacción alérgica en una comida. No te preocupes que te doy un antihistamínico. ¿Eso está bien, mal?
Eso es preocupante porque a nadie se le ocurre tomarse algo para la hipertensión arterial o para la diabetes. Y las enfermedades alérgicas hay que dejar muy claro que son procesos crónicos. Van a afectar muchos años. Entonces el paciente tiene que estar bien diagnosticado y bien tratado. Y efectivamente hay una tendencia a utilizar muchos antihistamínicos que todavía se siguen vendiendo, de los que producen sedación.
De los jarabes de toda la vida, voy a decir, el polaramine, por ejemplo, que está en muchas casas. No, lo siento por los de polaramine, pero no, sí, es que es una cosa que...
Antihistamínico de primera generación.
Sí, claro. Y es una cosa que te pasa, sí, sí. Que yo lo he visto varias veces, ¿no? Que te sienta, pues tienes una pequeña reacción alérgica, cutánea y tal, y te dicen, no te preocupes, ponte un poquito, o sea, toma una cucharadita de esto y ya está.
Claro. Es muy eficaz, pero tiene ese efecto no deseado de la somnolencia. Entonces, teniendo alternativas que no producen somnolencia, como la loratadina, desloratadina, levocetiricina, las que hemos comentado, Evastina, rupatadina, tenemos un arsenal terapéutico maravilloso.
¿Y quien haya tenido una reacción puntual también tiene que pensar que puede tener una alergia ya crónica a largo plazo? Vamos.
No, por ejemplo, una alergia puntual es una alergia alimentaria. Entonces, hay que estudiarlo perfectamente para ver si son frutos secos, o si son frutas, o si son pescados, o si es marisco. Tiene que saber a qué tiene el paciente.
Uh-huh. Una cuestión así muy rápida. ¿Hay vacunas para personas con alergias a distintos pólenes?
Sí, podemos personalizar el tratamiento. No nos conviene meter muchos pólenes, pero sí podemos utilizar una asociación, por ejemplo, gramíneas y olivo, que es muy frecuente aquí en España.
Pues, doctor Chivato, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Seguramente el tema, da para más, así que contaremos con usted otro día seguro. Muchísimas gracias por su tiempo y pues que son las 11, hemos llegado a las 11. Luis, mañana
sí.
Más.
Venga, hasta mañana.
Ari Piotín, vale. Te digo nada. Dímelo,
ahora noticias aquí a las 11 en Onda Madrid.
Muchas gracias.